Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aprovechando que tenemos al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por Canarias, porque va a estar en la presentación del nuevo buque remolcador de salvamento marítimo, que se llama Heroína de Sálvora, le hemos pedido que nos atienda unos minutitos y le agradecemos que esté en la sintonía de la cadena COPE. Óscar Puente, ministro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle y de tenerle aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Canarias. Importante, este buque es el mayor que tiene salvamento marítimo, ¿no?
Es el mayor que ha tenido nunca, es el buque más importante que ha tenido la navegación civil pública de nuestro país, ¿no? Son 82 metros de eslora, ha costado un piquito, 53,6 millones de euros, y bueno, es la joya de la corona, un buque moderno con toda la tecnología posible hoy, y además el primero de la navegación civil del mundo que se ha preparado para utilizar drones. En fin, yo creo que debemos estar muy orgullosos de contar con un buque de estas características para el salvamento marítimo, ¿no?
¿Qué funciones va a tener? Porque se nos va la cabeza al rescate de inmigrantes, pero creo que la finalidad de este buque es otra, ¿no?
Es un buque que precisamente sus características no son las mejores para eso, ¿no? Es un buque muy grande, con una gran eslora, manga, y además es un buque con mucha altura, no es precisamente un barco pensado para eso, ¿no? Es un barco, bueno, pues que tiene una multitud de funciones, ¿no? Está el rescate en el mar, pero no precisamente el rescate de inmigrantes, sino, bueno, sobre todo el auxilio a barcos que hayan sufrido algún problema en su operativa. Está también, es un barco preparado, ¿no?, para preservar la integridad de los ecosistemas, porque es un barco previsto y preparado para afrontar todo lo que tiene que ver con vertidos, ¿no? Bueno, es un barco con muchísimas capacidades y muchas funciones, ¿no? Y bueno, además, un barco con un consumo energético eco, con una propulsión híbrida diésel eléctrica, conexión eléctrica a puerto, en fin, es una joya, estoy deseando verlo, la verdad. Yo que soy de tierra adentro, que soy de Valladolid, sí. pues hoy estoy probablemente ante uno de los momentos como ministro pues más interesantes, ¿no?
Entusiasmado con la presentación del barco. Bueno, aprovecho sin para duda preguntarle, me imagino que usted está al tanto de que en Canarias estamos contemplando el peor de los escenarios en cuanto a llegada de inmigrantes para este verano y para lo que queda de año, ¿no? Yo no sé si salvamento marítimo también se está preparando por un escenario complicado, ministro.
Bueno, cuando llegan estas fechas y en territorios como Canarias tenemos que estar preparados, y claro que lo estamos, ¿no? Estamos preparados para afrontar los retos. Ayer mismo hubo una Zodiac muy grande que traía, no sé si eran 50 o 60 inmigrantes, y bueno, pues aquí en Canarias y en Fuerteventura, creo, si no recuerdo mal, y bueno, pues salvamento marítimo siempre trata de estar preparado, ¿no?
¿Usted contempla ese escenario de que puedan llegarnos de aquí a final de año 70.000 inmigrantes?
Bueno, no, la verdad es que las previsiones y las cifras no las conozco, ¿no? Lo que sí que creo es que la inmigración es un desafío y al mismo tiempo es una oportunidad, ¿no? Y solo será un problema si la dejamos exclusivamente a expensas de los territorios en los que se produce la entrada de inmigrantes, ¿no? Yo creo que una sociedad como la española, que es una sociedad fuerte e inteligente, pues no renuncia a las oportunidades por miedo a los desafíos, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer España, ¿no? Nosotros somos, yo vengo de la España vaciada, ¿no? Y es verdad que la inmigración y su integración, sobre todo, es un desafío, pero al mismo tiempo es una oportunidad y tenemos que intentar afrontarla entre todos, ¿no? Cuando, como digo, se convertirá en un problema, no en un desafío, y perderá ese carácter de oportunidad que tiene, será si dejamos a determinados territorios pues solos a su suerte, ¿no? Creo que eso es lo que nunca deberemos hacer, y yo en ese sentido creo que el gobierno tiene una posición muy clara y nosotros tenemos que estar claramente preparados para afrontarlo y sobre todo que la inmigración al final sea algo que repartamos entre los territorios y que eso pues afrontemos como lo que es, que también es una oportunidad sin duda, ¿no?
Bueno, ya he visto que ante el debate y sobre todo ante la preocupación que tiene Canarias de que no podamos nosotros asumir a todos los menores inmigrantes y se apruebe ese decreto o esa proposición de ley, no sabemos finalmente qué será, que ha liderado Ángel Víctor Torres, el ministro canario Ángel Víctor Torres, para poder repartir a esos menores por otras comunidades y nosotros no tengamos que asumirlos a todos. Pues estamos muy pendientes de lo que pueda pasar el próximo miércoles en esa conferencia sectorial de infancia, pero vemos que el asunto no está claro. ¿Usted cree que saldrá adelante?
En lo que de nosotros dependa, no tenga ninguna duda, ¿no? Yo espero que al final salga adelante, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que apelar a la responsabilidad de, sobre todo del Partido Popular, ¿no? Que yo creo que tiene un discurso en Canarias y, o en Ceuta y Melilla, territorios muy presionados por la llegada de migrantes. Pero luego, bueno, pues en las comunidades autónomas donde gobierna con Vox, pues está también presionado en la otra dirección. Veremos a ver cuál es de las dos almas la que acaba imponiéndose, ¿no? Nosotros tenemos el mismo discurso en cualquiera de los territorios y, como digo, creemos que la migración es un desafío, sin ninguna duda, pero también es una oportunidad y solamente será un problema si no somos capaces de afrontarla entre todos. Si la afrontamos entre todos, la migración no es un problema. Yo creo que es más, en un territorio como es el continente europeo, que la migración no es un problema solo español, es un problema de conjunto, un territorio envejecido. Fíjese, yo de donde vengo, Castilla y León, quien está sosteniendo la población es la migración, porque el saldo vegetativo es negativo desde hace bastante tiempo. En Castilla y León nace menos gente de la que muere. Y si la población se sostiene a duras penas, es por la llegada de migrantes. Si no, no sería posible. Y yo que, digamos, conozco muy bien el sector, por ejemplo, de la obra pública, ¿no? La obra pública en nuestro país necesita muchísimo aporte de mano de obra que no tenemos, ¿no? Y la migración puede ser una solución. Por tanto, la cuestión es afrontar esto, como digo, con valentía y con inteligencia. Y eso es lo que, ese es el digamos, el discurso que tiene el partido al que yo pertenezco y ese es el que vamos a mantener.
No. Señor ministro, ¿y cómo ve usted la posibilidad de instalar carpas por si esto se complica y llegan muchos inmigrantes al archipiélago? ¿Teme que se pueda repetir un segundo Arguineguín?
Yo creo que las soluciones de ese tipo tenemos que tratar de evitarlas, ¿no? No se pueden dejar de adoptar si no queda más remedio, ¿no? Pero, insisto, si esto lo afrontamos entre todos, eso no debería ser necesario. No tienen por qué ser las Canarias el lugar en el que, por mucho que se produzca la entrada física, se afronte el problema. Yo creo que esto lo tenemos que medirlo, tenemos que pautarlo y tenemos que solucionarlo entre todos. Y ese tipo de medidas provisionales, primero, no son las mejores para la dignidad de las personas que llegan y no son las mejores para la tranquilidad y la seguridad y el bienestar de los territorios a los que llegan los migrantes. Por tanto, eso deben ser siempre soluciones excepcionales, muy puntuales. No debemos apostar por ese tipo de soluciones.
No. Bueno, ha generado mucha polémica la propuesta del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, de un despliegue de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras. ¿Usted qué opina de esta propuesta?
Bueno, es una propuesta realmente descabellada, ¿no? Porque tampoco sabemos muy bien en qué consiste. Cuando se habla de la Armada, no sabemos muy bien qué es lo que se quiere decir. Es decir, ¿se van a bombardear los cayucos? No sé, es que no entiendo qué es lo que pretende el Partido Popular que haga la Armada, cuando además su máximo exponente entonces, en el año 2020, el almirante mayor de la Marina de entonces, dijo que la ley del mar lo que obliga a todo marino es a auxiliar a aquel que está en el mar y se encuentra en dificultades. Y eso nuestro ejército, parece mentira, ¿no?, que esto lo diga la derecha, que siempre ha tenido ese concepto del honor de nuestro ejército. Nuestro ejército jamás haría eso. Nuestra Armada jamás abandonaría su suerte a un grupo de seres humanos que esté abandonado en el mar o que esté pasando dificultades. Por tanto, la Armada española, si se topa con una embarcación con personas a bordo que está pasando dificultades, no hace otra cosa ni hará nunca otra cosa que no sea auxiliarles. No entiendo muy bien, de verdad, lo que el Partido Popular ha planteado. También creo que es una manera muy mezquina de afrontar esta situación, ¿no? Porque pues es sumarse a quienes creen que bueno, pues el inmigrante, el extranjero, el diferente, pues merece un trato vejatorio, ¿no? No merece un apoyo y una ayuda. Y yo creo que nosotros tenemos que trasladarle a la población lo que he dicho al principio, ¿no? Planteémonos esto como un desafío y planteémoslo también como una oportunidad. Y entonces seremos capaces de sacar adelante todo el problema migratorio, toda la cuestión migratoria y bueno, sacar de ella lo positivo que tiene para nuestro país, ¿no?
No. Bueno, le cambio de tema y le pregunto por los trenes, porque aquí, por lo menos los dos presidentes de Cabildos, tanto la presidenta del Cabildo de Tenerife como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, contemplan que en 2027 puedan comenzar esas obras de los trenes. ¿Hay financiación para eso?
Bueno, nosotros, bueno, el Gobierno de España ya ha aportado 52 millones para los trenes de 55 millones para la posibilidad de que haya unas líneas férreas en Canarias, ¿no? Solo para proyectos, en fin, yo creo que la voluntad del Gobierno está clara, ¿no? Nosotros estamos apoyando al Gobierno canario en esa idea que tiene de implantar líneas férreas en Canarias, y vamos a intentar seguir, bueno, pues la misma metodología que en el resto del territorio, ¿no? Estudios de viabilidad para valorar la rentabilidad de carácter social y la relación entre la inversión y el uso que pudieran tener esas líneas férreas, y a partir de ahí apoyar al máximo al Gobierno de Canarias en su intención de implantar líneas férreas allá donde sea posible, ¿no? Creemos que en el corto plazo pues hay alguna opción que está más clara, otras que son un poquito más complejas y más difusas, pero vamos a estar acompañando al Gobierno canario. Yo tuve la oportunidad de recibirles hace bien poco tiempo. Ayer incluso coincidí con algunos miembros del Cabildo también de Las Palmas y del Gobierno canario que me visitaron en el Ministerio hace unas fechas, y bueno, el compromiso nuestro es desde luego apoyar y acompañar al máximo al Gobierno de Canarias si su intención es implantar línea férrea en un territorio que es verdad que es tremendamente complejo desde el punto de vista de la orografía. Eso en materia ferroviaria, pues como todo el mundo puede entender, pues es una complicación, pero bueno, nosotros, como digo, hacemos una apuesta en todo el territorio español por el tren, muy importante, y obviamente si Canarias quiere apostar por ese medio de comunicación y las circunstancias son favorables, nosotros estaremos ahí para apoyar.
Claro. Otro asunto que nos preocupa mucho aquí en Canarias, que es verdad que disfrutamos del 75% de descuento de los billetes, pero a veces vemos precios totalmente desorbitados que suponen, pues, para su cartera, para la cartera del Ministerio de Transporte, pues aportar una suma de dinero cuantiosa, ¿no? Se habló de la posibilidad de hacer una prueba con Lanzarote-Madrid, una obligación de servicio público con un precio topado de los billetes. ¿Eso al final se abandona o se recuperará?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que la bonificación del transporte aéreo y marítimo para los residentes de Canarias ha tenido y tiene un apoyo muy importante del Gobierno. Estamos bonificando desde el año 2018 el 75% de los billetes, ¿no? Fíjense que en el año 2023 solo en el ámbito aéreo hemos puesto desde el Gobierno de España 618 millones, ¿no? Que es el doble de lo que se puso en el año 2019. Fueron 328, ¿no? Y en el ámbito marítimo, pues hemos puesto ya 116 millones el año 2023, lo cual pues es un 40% más que los 83 que pusimos en el 19, ¿no? Así que los canarios están ahorrando en este momento de media 83 euros por vuelo y 15 euros por travesía marítima, ¿no? Y las OSP aéreas y marítimas pues han contado en conjunto con casi 6 millones de euros para compensar el déficit. Y esto mismo sucede con el transporte de mercancías, ¿no? Casi 90 millones de euros en el año 2023 frente a los 20 que se pusieron en el año 2018. Y es verdad que estamos trabajando en la tramitación de un proyecto piloto, como mencionabas, en el Lanzarote-Madrid para limitar el precio de las rutas aéreas, ¿no? También en otras rutas, también Menorca-Barcelona, por ejemplo, Melilla-Madrid, que tienen una naturaleza muy parecida y que hemos acordado con los gobiernos autonómicos, ¿no?
O sea, que se sigue trabajando en ello, no se abandona esa
sí,
idea.
Sí, no, porque bueno, es una cuestión de normativa comunitaria, ¿no? Que regula el mercado aéreo y permite precisamente esas obligaciones de servicio público para cada ruta siempre que esté suficientemente justificado, ¿no? Y por tanto, nosotros estamos en la idea de implantar durante 18 meses un tope máximo y vamos a analizar el impacto para decidir sobre su continuidad y extensión posible a otras rutas, ¿no? Así que de momento la Madrid-Lanzarote, nosotros estamos en ello y ya digo, vamos a intentar aplicar ese tope máximo de 18 meses para estudiar también cómo se comporta la oferta, la demanda y el propio funcionamiento de la comunicación aérea, ¿no?
Hablaba del transporte también de mercancías, que sabe que los empresarios y los importadores del archipiélago y también los productores, especialmente de plátanos, están preocupados por la actualización de las ayudas al transporte. ¿Esto para cuándo?
Bueno, hemos presentado en la comisión mixta el borrador de la orden ministerial con una metodología de cálculo de los costes tipo y estamos ahora mismo a la espera del informe de la Abogacía del Estado sobre las peticiones de las asociaciones. Ese informe ya nos han anticipado que va a ser favorable a considerar las rutas objeto de subvención y a subvencionar algunos de los costes adicionales propuestos, ¿no? Hemos llegado al mismo coste tipo que con la metodología anterior, porque la mayoría de las operadoras que aportan datos pues prestan servicios regulares en trayectos para los que se solicita la subvención. Y bueno, estamos analizando en relación con los costes adicionales dentro del marco europeo pues las ayudas de Estado, ¿no? En este sentido, el 16 de julio vamos a tener una convocatoria de la comisión mixta para cerrar el texto definitivo de la metodología y poder tramitar la orden ministerial, ¿no?
Bueno, y de las carreteras del archipiélago, ¿de cuál está más pendiente últimamente?
Bueno, saben que tengo pendiente, de hecho, este viaje que hago solo a Las Palmas, tenía pendiente ir a la Palma para ver esa carretera singular, única, que voy a poder, yo creo, visitar en el mes de agosto, ¿no? E intentaré cuadrar agenda, ¿no? Desde 2006 el Estado ha abonado casi 3.000 millones de euros para carreteras en Canarias. Que nos quedan por ejecutar 71 actuaciones y sí que estamos preocupados, ¿no? por el nivel de ejecución de las inversiones, ¿no? Porque es verdad que tenemos que aumentar la eficiencia de los recursos que ponemos a disposición de las Canarias en cada ejercicio, no solo del gobierno canario, también de los cabildos y los ayuntamientos, porque es verdad que hay una baja ejecución que perjudica a las Canarias y tenemos que intentar mejorar ese nivel de ejecución, ¿no? Voy a ver si puedo visitar esa carretera de La Palma, que está ya, bueno, pues tenemos la tramitación muy avanzada para que la titularidad de esa carretera sea oficialmente canaria y hemos invertido más de 36 millones en la construcción de esa carretera y espero poder tener pronto la posibilidad de visitarla, ¿no?
Pues ha estado con nosotros el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, porque, como decíamos al principio de la conversación, por si se acaban de incorporar, pues está presentando hoy ese buque remolcador de salvamento marítimo Heroínas de Sálvora. Ministro, sabemos que en su tierra tiene buenos vinos, pero inaugure o presente este buque con uno de los vinos de aquí, que también están ricos, ¿eh?
Pues fíjate que no sé si habrá vino, pero me temo que si lo hay será un Ribeiro. Porque hoy tenemos además aquí el alcalde de Ribeira, que es el lugar del que procedían las heroínas de Sálvora, que dan nombre al buque.
Qué bueno.
Fíjate qué bonito el hermanamiento que va a haber entre dos tierras distantes, pero marineras las dos, como son las Canarias y Galicia. Así que es un día muy emocionante, la verdad.
Sí, las heroínas de Sálvora que participaron en un rescate desde esa isla, ¿no?, de un buque que naufragó y que, vamos, no recuerdo el dato, pero creo que salvaron como 25 vidas, ¿no?
Así es. Esa gesta, y esto nos lo decía el alcalde de Ribeira, que es muy jovencito y vendrá al acto, ese fue la gesta que dio lugar a que Ribeira fuera declarada ciudad, ¿no? Fueron cuatro mujeres que en 1921 salvaron a 56 personas, ¿no? Viajaban en el correo Santa Isabel 269 y 56 fueron salvadas por estas cuatro mujeres, ¿no? Con una pequeña embarcación en medio de un temporal muy grande y que ocasionó el que había sido hasta la fecha el mayor naufragio que habían tenido las costas gallegas, ¿no?
Heroínas con todas las letras, desde luego. Porque...
Con todas las letras, sin duda. Así que es un nombre bonito para un barco que lo que pretende es que quien salga a la mar, ese es el objetivo fundamental, regrese a tierra seguro, ¿no? Y que si hay algún vertido, si hay alguna circunstancia que dañe el agua de la costa o las aguas territoriales, pues pueda ser afrontado con las máximas garantías.
Muy bien. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Gracias por atender la llamada a la cadena COPE en Canarias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.